Está Alexia Ferreira con nosotros. Gracias, Jesse. Buen día. Buen miércoles. ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos. Todo bueno. Perfecto. ¿Vos?
Bien, bien. Todo maravilloso. Disfrutando acá un momento de laburo junto a mis compañeros y a nuestros oyentes.
Me alegro.
Un gran momento del día. Oíme, ese, sí. ¿Quién es el Pichi?
A ver, este joven que tiene 24 años actualmente, se llama José Nahuel Jesús Murúa Reynoso, un nombre largo, que casi zafó de la cárcel, pero terminó condenado a 11 años de prisión hace poquito porque abusó sexualmente de dos sobrinitos de 3 años, cuando tenían 3 años. Estos hechos fueron denunciados en el 2017, pero Murúa Reynoso estuvo prófugo, ocurrieron en Las Heras, estuvo prófugo 4 años porque la justicia perdió el expediente. Estas cosas que pasan a veces en los tribunales.
Sí, mira vos.
¿Te acordás cuando las unidades fiscales departamentales pasaron a ser especializadas?
Ajá.
Bueno, hubo un cambio, una migración importante de expedientes. Bueno, ese expediente.
Y cuando llevaban los expedientes cosidos en el carrito, se cayó en la sequía y se perdió.
Bueno, pero este hombre que estaba denunciado por abusar a los hijos de sus hermanos mayores, o sea, porque era un tío directo, se quedaban los pequeños, una nena y un varón cuando tenían 3 años, se quedaban en la casa de los progenitores porque había un régimen, estaban separados de sus mujeres los padres, y tenían un régimen de tenencia, de pasar algunos días con ellos. Este joven aprovechaba y abusaba sexualmente de los niños, a uno con acceso carnal y el otro el gravemente ultrajante, que son los tocamientos donde denigras a la víctima por el tiempo que tienen, ¿no? Lo cierto es que en un número no determinado de hechos, porque parece que se fueron muchos los abusos, este joven fue denunciado, la justicia al principio no lo detuvo, lo hacía firmar cada 10 días mientras incorporaba pruebas, la causa la tenía el fiscal Darío Nora, y cuando tuvieron que imputarlo, cuando aparece una primera denuncia contra la violación del menor, del varón, y cuando aparece o llega una nueva denuncia constatada por los médicos, por el cuerpo médico forense, que estaba también abusando sexualmente de la prima, es que la justicia pide la detención. Lo detienen, pero mientras estaba detenido, se perdió el expediente y la justicia no tuvo cómo imputarlo. O sea, lo tuvo que liberar por eso. ¿Qué pasó por esa decisión judicial? Estuvo 4 años prófugo. Lo atraparon en el 2021, finalmente fue a juicio y no le quedó otra alternativa a este chacal de la acera, como le dicen, porque no tuvo piedad con los niños, y reconoció los hechos y lo terminaron condenando a 11 años de cárcel. Había un poco de malestar en la familia porque este joven le decía a todo su entorno que estaba detenido por robo y que le estaba mintiendo a la gente, que en realidad acá había un hecho de abuso sexual donde los niños quedaron muy mal y por eso querían que se conociera este hecho aberrante por donde se lo mire. Lo cierto es que Josué Nahuel Jesús Murúa Reynoso lo condenaron, reconoció los hechos después de todo estos traspiés que tuvo la justicia de pérdida de expediente, que lo liberaban, que iba, que firmaban, que sumaban las pruebas. Finalmente lo detuvieron y no le quedó otra que ir a un juicio abreviado, reconocer el hecho, que es este proceso donde vos pactás la pena con el fiscal, la defensa, y un juez, en este caso Aníbal Crivelli, del Tribunal Penal Colegiado número 2, terminó homologando el acuerdo y sentenciando a este joven que hoy tiene 24 años.
Bueno, muy buena toda esta información. Hay un título de ayer de del Sol, te aprovecho, y en un minuto contar un poquito y la vida delictiva de todos los detenidos del crimen en el Lubricentro.
Mira, todos los detenidos, el crimen de Martín Saltman, que ocurrió el 16 de febrero, que tiene 5 detenidos desde la semana pasada, todos, casi todos tenían antecedentes por diversos hechos, estuvieron en la cárcel, estamos hablando, Ariel Cuarñolo es el que es el datero, él no tenía antecedentes, pero sí una situación en un expediente del año pasado, este es el hombre que habría pasado el dato para que le robaran a la víctima, Martín Saltman, en su lubricentro de calle Matusoyos de Guaymallén, porque van a tener que enfrentar una audiencia de prisión preventiva el 10 de abril. Dentro de muy poquito, la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, va a tener que solicitar que sigan en la cárcel por las pruebas que hay contra ellos. Pero se fueron conociendo cuál era el pasado delictivo de ellos. Por ejemplo, Martín Brian Ezequiel Garrios, que es el que robó la camioneta que utilizó la banda para llegar hasta el lugar, junto a Martín Falcón, que es otro de los detenidos y señalado como el autor del disparo, tienen causas de robo, ya habían sido investigados hace un tiempo y son los autores principalmente del robo de la camioneta un día antes en calle Isidro Maza. Todos estos expedientes se les han ido acumulando y por eso la Fiscalía está reuniendo las pruebas contra todos ellos. Por ejemplo, el otro, que es Jorge Daniel Romero, conocido como Zurdo, sí, el que llevaba una campera azul, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, estuvo en la cárcel, fue condenado por tenencia ilegal de arma, por hurto, por robo agravado, por violación de domicilio, daño simple, salió de la cárcel en el 2021. Después está Sebastián Marcos Palacio Masmuti, que es el último detenido, el que estaba vestido con una camisa marrón, similar a los de que utilizan los municipales, sí, las de Grafa, uh-huh, el que supuestamente le dio un barrotazo con un fierro en la cabeza a la víctima antes de que la ejecutaran de un balazo, también tiene antecedentes por encubrimiento y por otro hecho investigado en el 2017, fue sobreseído en una causa, pero casi todos, Marcelo, estaban siendo investigados también y hay algunas sospechas de que sean parte de una banda narco, y esta es una investigación paralela que se está desarrollando, pero que está en sus primeros pasos, porque acá el dato de que Ariel Cualñolo, el que pasa el dato, el empleado de la víctima, se la pasa, le da la información a una banda que al parecer comercializaba estupefacientes porque él tenía una deuda de 20.000 pesos por consumo de cocaína principalmente, es que allí parte esta investigación y que se puede hacer mucho más grande. Y para cerrar, están investigando también el tema de la moto, porque cuando prenden fuego la camioneta, ese día después del hecho, hay algún par de sujetos que pasan a buscar a algunos integrantes de la banda en una moto, no están identificados, pero así lo declararon algunos testigos y están tratando de seguir esa línea para saber si esta banda es mucho más grande de lo que es, pero lo cierto es que tienen antecedentes, que van a ser imputados por nuevas causas y que van a responder seguramente en los próximos días cuando la fiscal les notifique o les solicite ante un juzgado que continúen en la cárcel para que se dicte esta medida cautelar que afecta a la libertad mientras sigue el proceso en su contra.
Chao, ese, hasta luego, que tengas buen día, muchas gracias por todo.
Abrazo, Marce.
Ezequiel Ferreira, nuestro compañero del Sol.